Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí comienza el capítulo 53 de Minuto 32, este espacio podcast de Twitter que favorece la conversación, el diálogo, pero también el debate, el hecho de que cada uno pensemos algo diferente de lo que está ocurriendo en el zaragocismo. Hoy vamos a tener cuatro personas completamente diferentes y distintas. Esto me gusta hacerlo muy de vez en cuando porque siempre es fascinante, ¿no? Porque hay muchas cosas que comentar, tanto del día de hoy como de otras jornadas y de cara al presente más inmediato o al futuro, ¿no? Tendremos a Óscar Sanz, ya lo conocen, el autor del cómic Casablanca, Madrid, París, que ha estado ya con nosotros en alguna oportunidad. Sergio Liarte, veterano comunicador, que efectivamente está muy acostumbrado a las tertulias radiofónicas y que también ha estado con nosotros. Luis El Capi, que es un aficionado y al que yo he invitado también a poder entrar como a otros tantos aficionados, porque me gusta que los seguidores, quienes nos están escuchando desde el principio, formen parte también de nuestra familia, ¿no? Una familia bien avenida. Y Mario Jiménez, uno de los periodistas jóvenes que más están trabajando, que más cosas están haciendo y que además aporta una serie de datos e informaciones realmente interesantes a través de Twitter y las redes sociales, que es sin lugar a dudas, al margen de los medios en donde él trabaja, donde yo creo que a partir de ahora se pueden ir haciendo cosas distintas. Enseguida los saludamos, pero voy a hablar rápidamente de cosas interesantes del día de hoy. Por ejemplo, las explicaciones del consejero de urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza sobre la parcela del estadio. Unos 68.000 metros cuadrados aproximadamente, 47.500 serán para uso deportivo y unos 20.500 más o menos de uso comercial dentro del estadio, es decir, que el proyecto de la Mela se retiraría el edificio adjunto y la entrada principal sería por allí, ¿no? Y que tendría una capacidad para 45.000 espectadores, de tal forma que se pudieran desarrollar acontecimientos deportivos de importancia. El lunes se votará en el ayuntamiento y vamos a ver si de una santa vez, después de casi 20 años de proyectos en la Romareda, se ponen de acuerdo en algo para la ciudad. Más cosas. Declaraciones de Alberto Zapater. A Zapater, como capitán del Real Zaragoza, ya que no habla absolutamente nadie, habla también Cristian Álvarez, pero ahora mismo está lesionado y no sería lógico que hablase ante los medios de comunicación, siempre está Zapater. Y Zapater, que es una grandísima persona y ha cumplido 400 partidos con el Real Zaragoza, no es precisamente alguien que se exprese con rotundidad y de forma sencilla para el aficionado. Entonces, las declaraciones suyas diciendo que le da vergüenza la situación, que bajarse del coche y llevar al cole a sus hijos es algo absolutamente terrible y que pide perdón a la afición. Entonces, esto ha provocado en las redes sociales pues reacciones positivas y reacciones negativas. Más cosas. Iván Azón continúa recuperándose de su rotura fibrilar, pero aún se desconoce si podrá jugar el sábado. Y luego una información que hemos leído en Heraldo de Aragón, allí se instala en el despacho de la dirección deportiva para estar más cercano de la plantilla. Entonces estará en la ciudad deportiva y estará en el despacho del director deportivo, con lo cual, pues yo supongo que le pondrá una caseta al lado, si viene algún deportivo, para que esté al ladito tranquilamente, pues guardando la puerta. Dicho todo esto y recordando que hoy están con nosotros en Minuto 32 Óscar Sanz, Sergio Liarte, Luis El Capi y Mario Jiménez, vamos a saludar a todos nuestros invitados. Óscar Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Buenas tardes, ya buenas noches.
Hola, muy buenas a todos, muy buenas noches, muy bien dicho, porque ya el sol, pues se nota que ya no estamos en esos meses de verano donde todavía tendríamos calor. Y bueno, pues muy buenas a todos, sí, que me enrollo también.
Bueno, sigues trabajando en tus cosas, ¿no? En cómics, en algún tipo de producción, en alguna.
Sí, pues eso, ahora mismo voy a empezar un cómic que, bueno, es pronto para hablar de él, pero a ver si dentro de un año está. Y vamos, con estas vueltas extrañas que te da la vida, pues ahora mismo estoy trabajando en Aragón Televisión, en el departamento de grafismo, o sea que laboralmente no me puedo quejar.
Pues fenomenal, espero que por intervenir conmigo en este espacio no te diga nada, porque ya sabes que, excepto la gente de mi equipo y otros buenos compañeros que he tenido, la dirección y la gente que está próxima al Grupo Heraldo no tiene muchas ganas de escucharme ni de que yo siga trabajando. Pero bueno, yo lo siento, si te dicen alguna cosa, no intervienes más, o sea que no quiero complicarte la vida. Sergio Liarte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches, buena gente.
Hola, muy buenas tardes, Paco. Nada, pues eso, agradecer otra vez la estancia aquí con vosotros, la invitación, saludar también a Óscar, a Luis, a Mario y sobre todo a todos los oyentes, que es verdad que siempre son los mismos. Yo también sigo mucho este podcast y casi siempre veo a los mismos y son gente que estamos enfermos de zaragotismo y que escuchamos todo lo que podemos y vemos de nuestro Real Zaragoza, aunque se repita la información en todos ellos.
Bueno, exactamente. Bueno, hay cuatro o cinco temas que quiera sacar al margen de lo que es la actualidad diaria y que he dicho hace tan solo unos minutos.
Pues mira, muy rápido, aparte de lo que has dicho, a mí me gustaría ver que el Real Zaragoza nos dictara el organigrama que tiene a día de hoy, luego lo hacemos más extenso, luego el tema Rebollo Ratón, lo que pasó en la Copa del Rey, cómo está la estructura del equipo, con las medias puntas, con los interiores, con los extremos que no tenemos, en fin, con los pocos delanteros, lo que has comentado de Sanjay, su estancia en la ciudad deportiva, y para mí muy importante han sido tres o cuatro aspectos de las ruedas de prensa, tanto de Escrivá el otro día como de Zapater esta mañana. Yo sí que quiero tocar dos o tres temas de cada uno.
Perfecto, pues será con lo primero que empecemos, porque lo que me parece que es más serio de cara al aficionado, ¿no? Pues volvemos enseguida. Luis El Capi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches, buena gente.
Hola, buenas tardes, Paco. Buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias por esta invitación, la oportunidad para poder dar la opinión, ¿no? Bueno, son tiempos duros para ser del Zaragoza, pero bueno, hay que estar allí en la grada o delante de la televisión y animar, ¿no? Y apoyar. Y nada, pues a ver si mejora este panorama que tenemos, porque, madre mía, acaba de... Sergio ha tocado unos temas que son... Es el gran problema que tiene el Zaragoza, en mi opinión.
Bueno, pues conoceremos también la voz de la afición, porque al fin y al cabo es lo que más nos interesa en este minuto 32. Y saludamos también a Mario Jiménez. Hola, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Paco. Muy buenas a todos. ¿Qué tal?
Bueno, te ha quedado tiempo esta vez de intervenir, ¿no? Porque tú andas liadísimo.
Sí, bueno, ahora justo acabo de llegar a casa y perfecto para hablar un poco del Zaragoza, que la verdad que ya va tocando. Pero, pero sí, la verdad que un placer estar por aquí con vosotros.
Pues vamos a empezar contigo, porque al fin y al cabo vamos a hablar de las declaraciones de Alberto Zapater, las conoces perfectamente, como también el resto de invitados, Óscar, Sergio y Luis, pero a mí me interesaría comenzar con este tema y luego también hablaremos de las declaraciones, o hacemos un paquete, ¿no? De las declaraciones hoy de Alberto Zapater y las declaraciones después del partido de Fran Escrivá, el entrenador del Real Zaragoza. ¿Qué piensas de lo que ha dicho Zapater, de por qué Zapater tiene que ser el portavoz cuando no es precisamente quien mejor maneja la palabra y que, lógicamente, se encuentra en una situación también complicada por estar con 37 años dentro del organigrama del Real Zaragoza e incluso, para algunos, jugar los partidos del equipo aragonés?
Bueno, yo creo que lo de Zapater al final, ya habló el otro día, hace unos días, y al final en esta situación en la que el Zaragoza, pues obviamente, está como está, pues yo creo que el club pues se ha lavado un poco las manos y al final pues es una manera de bueno, de que sacas al capitán y que bueno, que da la cara un poco por todos, que al final hay veces que se come demasiado los marrones Zapater, pero la verdad es que con el equipo, con los fichajes que hay, con todo lo que está cambiando, los jóvenes, yo entiendo que salga él, porque al final es lo que estabas comentando antes, que los dos portavoces en cuanto a plantilla más destacados de los últimos años, yo creo que son tanto él como Cristian, y cuando uno está lesionado, pues yo creo que también es normal que salga Alberto. Y bueno, yo creo que las palabras que ha dicho esta mañana, yo sinceramente creo que se han malinterpretado, porque al final es verdad que ha dicho que lo que más fastidia, ¿no?, que pueda avergonzarse la gente de ser del Zaragoza. Yo creo que lo ha dicho así y es tal cual, porque es lo que ha dicho, pero yo creo que no ha querido decir eso realmente, porque al final yo creo que lo que ha querido expresar ha sido que obviamente lo del otro día fue una vergüenza y los primeros que lo saben son los jugadores, porque es inaceptable obviamente hacer el partido que hacen, y ya no solo perder, que también, sino la imagen y la manera de competir que no existió.
Pues vamos ahora, por orden, Óscar, Sergio y Luis, a hablar de este tema, el de Alberto Zapater. Luego entraremos con el tema del entrenador del Real Zaragoza, y así con este orden habláis, termines, acordaos de poner el micrófono. Óscar.
Sí, sí. Ah, pues yo no sabía que se habían malinterpretado las palabras de Zapater. O sea, la gente ha interpretado que ha dicho que es una vergüenza ser aficionado del Zaragoza.
Eso dicen algunos, sí.
Hombre, yo creo que está claro que se refiere a por cómo se jugó el otro día, pero bueno. A ver, es lo que has dicho antes también en el comienzo. Zapater tampoco es que tenga el don de la palabra, no tiene esa facilidad. Yo también recuerdo que en alguna temporada anterior le dejó el marrón a algún canterano y él se escondió un poco, pero bueno, parece que ha aprendido de eso. A mí, de todas estas declaraciones y todo esto, lo que me da más pereza es pensar en que, como la cosa siga así, pronto empezaremos con esos mensajes de necesitamos a la afición, vamos a estar todos juntos, vamos a poner precios populares, hay que empujar. La verdad, llevamos ya muchas temporadas con ese tipo de mensajes. A ver si ya por fin alguien toma las riendas deportivas de este equipo y en Navidades podemos tener nueva gente, que aunque ahora ya nadie invite a café a los periodistas, pero bueno, alguien que haga su trabajo.
Bueno, Sergio, ¿y tú qué piensas de todo esto? Porque además has sido uno de los promotores de este asunto, al margen de los otros que intentaremos hablar a continuación.
Bueno, pues hilando lo que dijisteis ayer con Salvador, con Almudena y con
Alfonso.
Méndez, con Alfonso, eso. Bochorno, vergüenza y tomadura de pelo. Cada uno el discurso, cada uno se lo puede tomar como quiera. Hay unos que lo sentirán más que otros, yo creo que al final lo sentimos todos. Pero a lo que voy yo con Zapater es que el propio jugador ha dicho, como capitán, la vergüenza que siente, por ejemplo, al bajar del coche cuando lleva a los chicos al colegio. Lo dijo también Fran Escribá en la rueda de prensa después del partido, que era de vergüenza, que no quería ver a nadie, que quería trabajar, que los jugadores estaban dolidos. Bueno, yo creo que eso es una de las claves de la rueda de prensa hoy de Alberto. Cada uno que lo tome como quiera. Igual el término vergüenza o el término bochorno es muy fuerte o igual no lo es tanto. Para mí, lo del otro día fue lamentable, vamos a dejarlo ahí. Tampoco me viene de sorpresa, porque a día de hoy el Real Zaragoza estamos en una mediocridad instalada, en una vulgaridad y en una mezquindad de todo, tanto institucional como deportiva. Entonces, ya este tipo de cosas ya no sorprenden tanto. Y luego lo que sí que también quiero recalcar de Zapater es que hoy ha nombrado que, por ejemplo, el tema del Lugo, el día que se pierde en casa, que ese punto hubiera sido importante, obviamente, al final pues tendríamos a día de hoy uno más. Pero se le ha olvidado recordar la incapacidad y la inoperancia que tuvimos contra el Eibar, contra 9 y contra el Alavés, contra 10. Y por supuesto el otro día contra el Diocesano. O sea, quiero decir que el Real Zaragoza tiene graves problemas. Lo llevamos viendo desde el principio de temporada. Todos más o menos sabemos cuáles son. Es más, Fran Escribá en dos o tres entrenamientos ya ha visto lo que pasa. Entonces, bueno, creo que el discurso es ese. No me ha gustado mucho la rueda de prensa de Zapater, pero vamos, que tampoco es de dar grandes titulares. Sí, a la pregunta de Pablo Carreras, la vergüenza que tienen que sentir, sobre todo la gente de aquí que lleva mucho tiempo y es aragonesa.
Exacto, yo creo que la vergüenza la tenemos que sentir nosotros. Los jugadores lo que tienen que sentir es rabia y tienen que intentar de alguna manera implicarse mucho más, pero eso es otro asunto. Yo insisto que me parece que no se ha expresado bien Alberto Zapater. En cualquier caso, todos somos libres de pensar lo que queramos y de expresar con respeto lo que deseemos. Ahora hablaremos, cuando terminemos el turno de Alberto Zapater, sobre Fran Escribá, pero Luis el Capi también nos va a dar como aficionado su impresión de lo que ha sacado en conclusión de la rueda de prensa de Alberto Zapater.
Bueno, pues yo lo que, bueno, se ha sacado lo que es vergüenza ser del Zaragoza y tal. Yo no siento vergüenza por ser del Zaragoza. Lo que sientes es tristeza y rabia de ver cómo están arrastrando la camiseta. Es que vergüenza tienen que tener ellos, los jugadores, entrenadores y los directivos que han pasado por aquí desde junio del 2000, desde el 2006. Me gustaría saber qué conversación tuvo Zapater en junio para o qué le dijeron que iban a hacer con la plantilla y tal para seguir un año más, porque yo creo que el año pasado iba a ser el último. Me gustaría saber qué conversación tuvo y cómo lo convencieron para seguir un año más y vamos, porque no le hace falta el tener que perder una Copa del Rey, además siendo titular en su partido 400 contra un equipo de segunda ref. No, no, yo creo que en su historial no se merece esta mancha, pero vamos, él habla muchas veces porque aparte de ser jugador es zaragocista y él sufre más que otros jugadores que, vamos, que yo creo que sin cenar no se quedarían el otro día.
Algunos sin lugar a dudas. Pues fíjate, hay muchos temas también. Vamos, Mario Jiménez, con las declaraciones de Frank Escribá y con el rostro que les hemos estado viendo y que, al fin y al cabo, si tú has tenido posibilidad de acceder unos minutos a ver los entrenamientos, bueno, la expresión no verbal. Pero vamos con las declaraciones de Frank Escribá. ¿Qué te parecieron?
Bueno, la verdad es que a mí lo que me gustó es que por lo menos fue autocrítico, que muchas veces nos hemos quejado de que los entrenadores no hacen autocrítica, parece que ven otros partidos muchas veces, y bueno, a mí por lo menos me gustó eso, que acaba de llegar y ya dejó las cosas claras que era una vergüenza lo que había pasado. Pero la verdad es que el partido es que poco más que decir, es que está claro lo que pasó, el Zaragoza en ningún momento compitió y ya no es que no lo hiciera, sino que encima era un rival que tiene dos categorías, está dos categorías por debajo y que obviamente el Zaragoza era claramente favorito y claramente superior y lo tenía que haber demostrado, cosa que no hizo. Y bueno, yo creo que Escribá hizo lo que tenía que hacer en este caso, después del partido que había hecho el equipo, y creo que estuvo correcto y creo que bueno, yo por lo menos me alegro de que lo hiciera porque la verdad es que no el Zaragoza obviamente pues no estuvo nada bien.
Uh-huh. Óscar Sanz, ¿tú qué opinas de las declaraciones del entrenador del Real Zaragoza, sacando él además precisamente la palabra vergüenza?
Sí, no, ha empezado fuerte con las declaraciones. A ver, es el partido en el que él por lo menos este primero él no tiene la culpa, habrá que dejarle currar, tiene lo que tiene. Carcedo, ¿cuál fue su mayor fallo? ¿Dónde se cayó el castillo de naipes? Pues yo creo que fue con la lesión de Azón. Ahí se demostró que ya no. Si no tienes a un canterano de 19 años en la parte de arriba, no tienes a nadie que marque gol. Pues bueno, pues Escribá va a tener que luchar también con esto. A ver si pone los mejores centrales, aguantamos y hacemos algo pues para mantener los 0-0, por lo menos conseguir esos goles, pues, esos resultados raquíticos que a lo mejor a otros equipos les está funcionando mejor, como al Burgos. Y vuelvo a repetir, pues esperar lo que sea diciembre. Pero bueno, a ver, al entrenador hay que dejarle currar y sobre lo de las declaraciones, pues lo dicho, pues es que, coño, en esta primera declaración pues se puede explayar todo lo que quiera. Ahora ya, después ya pues tendrá que decir cosas más sustanciales y más de su responsabilidad.
Por supuesto. Sergio Oliarte, tú tenías ganas de hablar precisamente también de retrotraernos a las declaraciones del entrenador al finalizar el partido.
Yo, sobre todo, Paco, lo que he escuchado de Escribá ha sido, coincido con Mario, ha sido mucha sinceridad. La primera respuesta creo que es la de que se sentían dolidos y avergonzados, que tenía muchas ganas de trabajar, que eso al final es lo que dicen todos. Pero yo es la primera verdad que he escuchado en una rueda de prensa en mucho tiempo, que es cuando dijo que actuar en zonas frías del campo, eso marca mucho. Quiero decir, donde tienes que ser decisivo, donde tienes que ser punzante, es en la zona de tres cuartos. Yo creo que en las zonas frías nos estamos refiriendo a del centro campo para atrás. El máximo exponente por intrascendente es Manu Molina. Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando se decían otras ruedas de prensa, otros discursos, que el Real Zaragoza controlaba el partido o que el Real Zaragoza era un equipo competitivo. ¿Qué es controlar el partido? Pase central a central, de central a lateral, de lateral al portero. Eso es tener el equipo, eso es tener el partido controlado. Entonces yo creo que Fran Escribá, a mí me gustó las declaraciones, obviamente. También me gusta que creo que va a poner, sobre todo si tiene dos delanteros. Bueno, ya veremos a ver con lo que puede salir el próximo sábado y con el rendimiento tan bajo que creo yo que nos va a dar el delantero senegalés, Pape Gueye. Pero bueno, insisto, creo, me gustó la rueda de prensa de dentro bueno, de la desilusión que llevábamos todos, pero sí que creo que él sabe a lo que tiene que jugar y sabe dónde tiene que hacer daño y sabe la plantilla que tiene. Es que no es más, es que lo que decía antes, en dos entrenamientos creo que se ha dado cuenta de las carencias que tenemos, lo que venimos diciendo todo el año, que cuando los rivales se cierran o vamos por debajo en el marcador, el Zaragoza no tiene fútbol, talento, uno contra uno, etcétera, para poder generar esas ocasiones.
Luis El Gapi, como aficionado, ¿cómo te encontraste cuando escuchaste, viste o leíste las declaraciones de Frank Escribá, que además parece y es un hombre tranquilo, sensato, prudente, pero que puso el dedo en la llaga? ¿Tú cómo lo sentiste? ¿Cómo lo percibiste?
Bueno, yo en la primera rueda de prensa que dio en la presentación, yo creo que ya dio unas pinceladas de cómo iba a ser su paso por el Zaragoza. Lo primero, cuando le preguntaron que por qué había bajado a segunda, dijo que no había bajado a segunda, había venido al Real Zaragoza, ¿no? Entonces, allí ya ve que ya sabe por dónde van los tiros. Y las ruedas de prensa, pues, dicen mucho de un entrenador, ¿eh? Y yo estoy cansado de discursos blandengues y tristones, porque aquí no ha habido más que entrenadores tristones en los últimos años: Baraja, Milla, bueno, podríamos numerar unos cuantos. Y yo
Idiáquez,
creo que
por
este,
ejemplo.
sí, por ejemplo, sí. Y esto creo que no, que este no lo es. Y pues porque ya las declaraciones que dieron después del partido ya sabía dónde daba, porque lo del tema de los. Lo de jugar de los pases fríos y tal, yo creo que no iba por Molina, que no jugó, sino yo creo que por Bada y alguno más, que es el rey de ese pasar intrascendente por los partidos. Espero que después de ver la alineación el sábado no me haga cambiar de opinión, ¿eh? Porque yo creo con el partido del domingo, si algo positivo podemos sacar, que yo creo que hay jugadores que se han borrado ellos solitos y que vamos, no pueden salir titular, vamos, en ningún concepto en el de momento, hasta que no cambien su actitud.
Lo bueno es que ya Fran Escriba tiene las cartas sobre la mesa y sabe perfectamente cómo tiene que jugar. Otra cosa es si puede ganar o no con lo que tiene. Vamos a cambiar radicalmente de tema y vamos a entrar en un asunto que os va a entusiasmar también, ¿no? Que es Raúl Sanllehy, que ya sabemos que es el director general, que sabemos que es el director deportivo, porque Torrecilla era simplemente un florero, como se ha demostrado después de 2 meses y medio de renovar por esta temporada y la siguiente, y que además ahora, según Heraldo de Aragón, se ha instalado en el despacho del director deportivo o de la dirección deportiva en la ciudad deportiva del Real Zaragoza, y que también es el director de comunicación. Primero, no han dicho quién es el director de comunicación. Antes era Miquel Gay, que era el director de la oscuridad informativa. Sigue dentro haciendo o desempeñando un papel, me han dicho, no lo he confirmado, porque no está en el organigrama de relaciones institucionales. Coño, como si fuera un embajador. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero también está dentro para informar a quienes tienen que informar de lo que está pasando, no solo de las noticias, sino lo que olisquea por lo que es dentro del Real Zaragoza, ¿no? Pero además sabemos que es director de comunicación, o por lo menos yo lo intuí, porque habló, visteis todos una fotografía de Jaume Grau que ponía que sexy está, y luego él dijo, un par de semanas más tarde, que este Zaragoza era sexy para cualquier entrenador en la presentación del nuevo técnico del Real Zaragoza. Bueno, de todo esto, Mario Jiménez, ¿a ti qué te parece, Raúl Sanllehy, con todo esto que he comentado, que ya sabéis vosotros, pero que me apetece que nos metamos un poquito en el barro porque es el máximo responsable y no sabemos quién está por encima de él?
Bueno, al final es que lo de Sanjay ya se viene viendo desde hace muchos meses. O sea, al final, cuando ya una de las sus primeras decisiones, por no decir la primera, es la de renovación de Miguel Torrecilla con el trabajo que había hecho el director deportivo ya pasado, afortunadamente, ya pasado del Zaragoza, la verdad es que no había por dónde cogerlo. Está claro que el único que entendía esa renovación era él, porque además de que prácticamente no le deja fichar en verano, que también tiene sentido, obviamente, después de lo que había hecho Torrecilla. Pero cuando tú renuevas a un director deportivo y no le dejas fichar, porque es que la mayoría, el 90% de los fichajes los hizo él. O sea, entre sinergias, Molina, que lo trae prácticamente Carcedo y demás, es que Torrecilla prácticamente no ficha en verano. Pero no porque él, o sea, quitando a Gabriel Fuentes, que sí que se supone que lo ha fichado Torrecilla, fuera de eso poco más. Y al final no tiene demasiado sentido que lo renueves y lo eches a los 2 meses de empezar la temporada, o a los 2 meses y medio de empezar la temporada, porque él no es el culpable de la situación. Torrecilla fue el culpable de la situación la temporada pasada, por ejemplo, pero no esta, porque no ha fichado él. O sea, no tenía que haber seguido, está claro, pero en verano. Y al final está claro que sus primeras decisiones no han salido bien. Yo la verdad es que Carcedo sí que es verdad que me decepcionó bastante por lo que había hecho en Ibiza, que la verdad que hizo una temporada y media muy muy buena, y la verdad que tenía grandes esperanzas cuando llegó aquí. Es verdad que no ha dado con la tecla, aunque también creo que bueno, que el Zaragoza mereció algún punto más y que quizá se le ha puesto en el foco, se le puso en el foco demasiado pronto, aunque es verdad que obviamente el Zaragoza ni mucho menos fue lo que se habló, y ni mucho menos Carcedo acabó dando soluciones al equipo, y la verdad es que la destitución al final fue totalmente entendible, no así como la de Torrecilla, como digo, porque creo que el primer error fue la renovación suya en verano.
Vamos a retomar el asunto de Sanjay. Óscar Sanz, que te parece que se haya instalado en el despacho del director deportivo, que esté tomando las decisiones no solamente deportivas, sino también de comunicación y, por supuesto, como director general. Sus palabras, sus apariciones, sus alabanzas al nuevo entrenador y al antiguo director deportivo cuando llegó, que parecían tan amigos, estaban siempre juntos y todo esto. Pero, ¿qué te parece este tipo de movimientos y que luego solamente esté en las ruedas de prensa para presentar a un entrenador, a un jugador, etcétera, etcétera, pero que nunca se haya dirigido, al margen de esa rueda informativa que hizo con las emisoras, las televisiones y los periódicos, en un día para decir absolutamente lo mismo a todos, ¿no? ¿Qué te está pareciendo el director general?
Pues, hombre, a ver, parece un figura el caballero. A ver, imagino que se habrá ido a la ciudad deportiva porque a lo mejor la gente estaba demasiado expuesto, ¿no? En las oficinas allí en la Romareda, a lo mejor la gente le veía demasiado y a él, pues, a lo mejor le da más pereza. Pues eso, lo que dices. Le gusta más el tema de salseo, ¿no? De estar en lo gordo y lo importante. Ya cuando hay problemas, pues nos vamos escondiendo. Como director deportivo no sé cómo será, pero a mí me gustaría salir de juego con ese hombre. Tiene que ser divertidísimo. Debe ser de los que saca la guitarra y todo eso. O sea, el Zaragoza no lo hundirá, pero una juerga se debe correr el colega. Está guay.
A mí también me gustaría entrevistarle, pero a calzón quitado. No es que estemos desnudos uno frente a otro, por Dios, Dios mío, sino que, como se dice habitualmente, ¿no? Porque si creas un clima y sabes entrevistar y tal, y me parece que después de casi 47 años yo sé hacer eso, lo haría. Pero bueno, es cosa de él, porque al fin y al cabo ya sabéis que están los medios de comunicación convencionales, los medios de comunicación accesibles y accedidos para el Real Zaragoza y compañía. Y bueno, que yo aquí estoy, también me apetecería hacer una entrevista a Sain de Baranda, porque yo creo que tiene una entrevista muy cachonda, lógicamente, sobre todo con el tono de voz, y preguntarle si está dentro o no está dentro. Y aunque no esté dentro como consejero, bueno, si está informado, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero Sergio, eso tiene que estar en algún sitio, ¿no? El organigrama. No.
Ahí vamos, porque sí.
No, y aparte me pareció leer hace poco que se había anunciado, o se había, y es que ahora no me sale la palabra técnica, pero una junta ordinaria y extraordinaria, ¿no?
Se va a hacer, pero para las cuentas, la anual, lógicamente en diciembre, ¿no? Pero vamos con Sergio, porque él también ha propuesto este tema, ¿no? Primero, todo lo que estamos diciendo de Sanjay, y luego el organigrama, porque teníamos que saber exactamente quiénes están a sueldo en el Real Zaragoza, para exigirles también, como directivos, como empleados, como capataces, como personas que están de un lado para otro, los que llevan el sombrero, los paragüeros, etcétera, etcétera, porque eso se tiene que saber, y tiene derecho también la afición del Real Zaragoza a conocerlo.
El problema, Paco, es yo creo que es el oscurantismo y la falta de transparencia que tiene este club desde hace, bueno, desde hace muchos años, que esto no ha cambiado en nada. Lo que sí que yo he propuesto este tema porque, a ver, el Zaragoza es una empresa, nos gustará más o menos, pero es una empresa, y todas las empresas, todas las fábricas, todo tiene un organigrama, financiero, recursos, logística, producción, quiero decir, todos. El Real Zaragoza yo creo que tenía que haber actualizado ya hace días, cuando ha habido la salida ahora de Torrecilla, el hermano y el amigo, y la salida también de Carcedo y compañía, bueno, pues el indicar quién está adjunto a la dirección, quién está adjunto al tema deportivo, si por ejemplo todos sabemos que sigue Álex Monserrate, que siguen ciertas personas para hacer scouting de jugadores de categorías base y de categorías semiprofesionales. Entonces yo creo que el Real Zaragoza eso sí que es lo que tenía que hacer. Y con respecto a lo de la comunicación, a mí me dijeron ya para junio, el 30 de junio, lo sabrás tú, Paco, como lo sabe mucha gente y muchos oyentes, que el nuevo director de comunicación es un tal Juan Castañez, que viene del Atlético de Madrid, que tampoco lo han presentado, creo. Entonces, imagino que la gente estará, lo sabrá, y pues, cuesta muy poco decirlo. Entonces, ya digo, creo que Real Zaragoza tiene que ir con la verdad, tiene que decir la situación actual organizativamente cómo está el tema, y ya está. Si el equipo fuera bien, no nos preocuparía mucho cómo está digamos, la planta noble, pero es que creo que es un desastre, excepto la afición y la cantera, ahí eso sí que lo trabajan bien, excepto eso. Yo creo que institucionalmente el Real Zaragoza es una caja opaca, que no sabemos nada, una caja negra, y lo del organigrama, yo lo he dicho por eso, porque a mí me gustaría saber qué personas están físicamente y qué personas están trabajando en la entidad, y por eso lo digo.
Lógicamente, bueno, vamos, que estamos en el minuto 32 de minuto 32, con lo que siempre pongo, esté hablando o no esté hablando cualquiera de nuestros invitados. Pues eso, para que no se olviden, ¿eh? Porque todo esto puede pasar en cualquier caso. Sobre el futuro del Real Zaragoza, hablábamos también anteriormente, Mario Jiménez, del Ayuntamiento de la ciudad. Todos sabemos que desde hace casi 20 años, pues hay un deseo de reformar, de renovar o de construir un nuevo campo de fútbol. Y que al final no han salido las cosas por la disensión entre los grandes partidos, ¿no? Ahora, como tienen que estar los partidos políticos de alguna manera apoyándose en otros para conseguir las mayorías, vamos a ver si se ponen de acuerdo para lo del campo de fútbol. Hablábamos de un estadio de fútbol de unos 68.000 metros cuadrados, de los cuales unos 47.500 serían de uso deportivo y unos 20.500 de uso comercial dentro del estadio. ¿Dónde está el meollo de la situación? Los negocios que se pueden generar dentro del estadio, derribándose, espero, ahí afortunadamente, ese edificio de la Gerencia de Urbanismo que está con una luminosis y que está en ruina, y también, por supuesto, haciendo más amplio lo que es el campo con 45.000 espectadores. El lunes se va a votar y yo todavía cruzo los dedos, yo deseo que salga adelante, porque hasta el año que viene no se hará el planteamiento, el proyecto, etcétera, etcétera, y un campo de fútbol cuesta cuando menos 4 años construirlo. ¿Por dónde va la situación tú que eres ahora mismo periodista en activo?
Yo la verdad es que no tengo demasiada información, pero sí que, y las últimas informaciones sí que hablan lo que estás comentando, Paco, y yo creo que bueno, que sería una magnífica noticia, obviamente, y que es lo que has comentado al principio del programa, que ya llevamos muchísimos, muchísimos años esperando esto, que parece que cuando se acerca el sí, luego es que no, y al final nunca se acaba de avanzar. Ojalá se pongan de acuerdo definitivamente, pero la verdad es que aquí lo que faltan está claro que son hechos, porque llevamos muchos años, como digo, con palabras, pero demostrar han demostrado pocos. Y yo creo que bueno, que hasta que no se acabe de ver, pocos no lo vamos a creer, porque como digo, llevamos muchos años en esta situación. Y es que hay veces que no ha ocurrido una desgracia de milagro, por lo que yo creo que es urgente que no sé si un campo nuevo, pero por lo menos una reforma, y la verdad es que creo que se va tardando ya cada vez más y vamos tarde.
Exactamente. ¿Cómo dibujarías, Óscar Sanz? Tú no eres, no creo que seas arquitecto, pero sí un dibujante fantástico. ¿Y cómo dibujarías esa nueva Romareda que no sabemos cómo se va a hacer porque el proyecto lo sabremos el año que viene?
Hombre, pues si fuera mi opinión, yo conservaría ciertos elementos de la actual. A mí lo de los balcones estos me parecen muy característicos y que me gusta mucho. Uno de los problemas que veo yo de los campos actuales es que son todos exactamente el mismo. Cuando ves un partido no reconoces si estás viendo un estadio u otro, o sea, falta esa parte característica. Bueno, estoy viendo que entre los que tenemos como oyentes hoy en el podcast tenemos, por ejemplo, de Nueva Romareda, o hay otros chavales o personas adultas, no le llamo chaval porque no sé cómo es, que han hecho proyectos muy chulos y han hecho diseños que molan mucho. A mí de la Romareda actual hay una cosa que me hace mucha gracia, y es en las primeras puertas, creo que está entre la 4, la 5, 4, 5, 6, hay unos carteles que están tapando unos cristales rotos que el precio de los coches están en pesetas. O sea, eso nos puede hacer un poco reflexionar o darnos cuenta de la necesidad que hay de que el lunes no haya nadie tocando las narices y que se apruebe ese proyecto y que por fin se desarrolle.
Sergio Uriarte, iremos... ¿O nos llevarán a la Romareda en silla de ruedas con una mantita y un gorro porque seamos muy ancianos a la nueva Romareda? ¿O tú realmente, después de tanto tiempo, lo que has visto, lo que has comentado, de lo que te has enterado, crees que puede salir este proyecto que todavía no conocemos de la nueva Romareda?
Hombre, yo creo, sinceramente, Pau, que esta vez sí que va a salir. El año que viene hay elecciones. Es verdad que ya hubo...
¡Ah, amigo mío!
Es verdad que hay algunas elecciones y también se empleó el tema de la Romareda para beneficio de una, bueno, de este caso del Partido Popular, pero bueno, quiero decir, yo creo que a todos les interesa el que salga el campo, la construcción. Creo que a todos les interesa también por posicionarse, por no posicionarse en contra de cara a las elecciones del año que viene, por necesidad. La Romareda es que se cae, es que es triste, y bueno, con el acondicionamiento que se hizo con el partido de la selección contra Suiza, bueno, pues yo espero que eso nos sirva para tapar todas las carencias que sigue teniendo la Romareda. Y en cuanto a, bueno, pues, en cuanto a lo que sí que quería decir, que para mí particularmente lo de la Romareda es primordial, es esencial, es prioritario, pero yo lo veo como aficionado, lo veo secundario. Para mí lo prioritario en este caso, y yo creo que para mucha gente, es que el equipo esté bien, que el equipo vaya arriba, que el equipo sea competitivo, sea ganador y nos dé la alegría que todos queremos que nos dé. Entonces, siendo fundamental, porque hay que hacerlo, es verdad, la Romareda, creo que ya sabemos quién se va a llevar mucha parte de la tarta de ese pastel. Yo no tengo nada contra ese señor, no lo conozco, no sé quién es, no... ni para bien ni para mal, yo consumo mucha ropa todo de la tienda, pero creo que aquí está ya todo encauzado, está todo firmado para saber cómo se va a hacer, quién se lo va a llevar y la financiación que va a haber y quién va a aportar. Yo creo que esto está ya, creo que está ya más que cerrado.
Bueno, él que está dentro como consejero, pero sus amigos también, aunque estén fuera, van a aprovechar y a disfrutar de todo ello, supongo.
Sí, bueno, imagino que si en este caso el consejero Forcén, yo lo he comentado muchas veces, lleva desde los años del innombrable, lleva con la presencia de Mariano Casasnovas, quiero decir que creo que está persiguiendo un fin. Recordar también, para el que no sepa, que seguro que lo sabe, que el antiguo museo, el antiguo pabellón del Alcázar, es donde ahora está... la impresionante torre de pisos, Torre Romareda, y al final, bueno, pues es un negocio, cada uno está aquí por amor a lo que quiere. Yo estaría por amor al Real Zaragoza, como mucha gente, pero otros pues tienen otras prioridades, y entonces, bueno, yo entiendo que para ellos es trabajo, es negocio, dan de comer a muchas personas, es verdad. Entonces, bueno, pues yo lo veo de manera diferente como lo verían estos ricos de Zaragoza.
Pero yo, a mí que se hagan más ricos me da igual, porque no, porque a mí el dinero no me importa en ese sentido, ¿no? Pero, joder, que se pueden hacer ricos haciendo que el Real Zaragoza suba a primera división, que no tiene nada que ver, y que al final, Luis el Capi, como aficionado, claro, si resulta que tenemos un estadio formidable, que dentro hay instalaciones pues, de todo tipo, hay restaurantes, hay bares, hay tiendas de ropa, está el Museo del Real Zaragoza, hay otros establecimientos que se pueden alquilar, y hay incluso juegos absolutamente fantásticos, puedes hacerte, yo qué sé, algo en 3D, puedes hacer cursos también de jugar con las Play. Fíjate si se pueden hacer cosas, porque, ojo, son, como he dicho antes, 20.500 metros cuadrados de uso comercial. Pero claro, para el aficionado, lo más importante, se juegue donde se juegue, es que el equipo no haga el ridículo en segunda división, no estemos pensando en no descender a la primera red y que ascendamos de una santa vez, porque desde que descendimos hasta ahora han pasado ya 10 años y es completamente insoportable.
Sí, bueno, yo con tal de que llegue al campo y tenga mi localidad ya no limpia, porque ya es un poco complicado. Entre las goteras y palomas y bueno, yo creo que de los 24 años que llevo de socio, creo que me han cambiado dos veces el asiento porque se ha partido. Y bueno, y no es por goles ni por rabia ni nada, simplemente pues he llegado y estaba roto. Luego, yo lo que de la Romareda yo creo que sí que se va a hacer porque como ha comentado Sergio, el año que viene son elecciones y bueno, ya sabemos la penalización que tuvieron ciertos partidos que penalizaron en la anterior obra, que si salieron, alguno salió del ayuntamiento y no ha vuelto. Que lo harán, seguro. Es que los que han venido aquí han venido a hacer negocio. Es que claramente, si tú ves el Consejo de Administración, y es que yo, como dijo ayer Alfonso, es que faltan referentes históricos en la Junta Directiva. Es que yo veo el organigrama del Real Zaragoza, que está en la página web, por cierto, y le doy al F5 y no se actualiza ni nada, ¿eh? No salen más que siete personas, ocho. Yo no veo zaragocismo por ningún lado, ¿eh? Es que desde que se marchó, yo creo que en su día Pardeza, yo creo que no ha habido ningún, vamos, sin contar entrenadores, segundo entrenadores, creo que no. Bueno, sí, igual a Julia, pero no he visto zaragocismo por ningún lado. Entonces, esta gente ha venido aquí a hacer negocio y si les sale bien el negocio, espero que sea por el bien nuestro. Otra cosa que se me ha quedado antes que no he
Sí,
podido hablar es
adelante.
Sanjay, que has comentado. Yo creo que Sanjay tuvo dos fallos muy importantes y uno fue mantener a Torrecilla y otro a fichar a Carcedo. Está claro que no iba a entrar como un elefante en una cacharrería y echar a todo el mundo. También habéis comentado que no, Torrecilla no fichaba. Yo creo que él ha estado mirando y ha traído a los buenos, ha traído a Fuentes y a Oye. Yo me gustaría saber cuáles eran los malos que ha tenido que rechazar Sanjay, porque algo le habrá presentado, le habrá presentado a Torrecilla. Y bueno, yo también hubiera puesto de delantero a Torrecilla porque el gol que le ha metido a Sanjay ha sido bueno, ¿eh? Yo creo que se habrá arrepentido, pero mucho el haberlo renovado.
Pues no sé si estaría preparado o no, eso no lo sabremos nunca, excepto que lo diga alguno de ellos. Torrecilla ni se ha despedido de la afición del Real Zaragoza. Carcedo no se despidió en el Real Zaragoza. Yo hubiera querido que ambos se hubieran despedido o no en una rueda de
Y falta que
prensa.
hace,
No,
Pablo,
hombre,
y
no,
falta que
pero
hace.
hombre, pero para un poco te marches, pues oye, por lo menos te despides, ¿no?
Que
Y,
se ha cerrado al salir y ya está, que no nos hace falta más
exactamente,
Torrecilla.
exactamente, y hasta luego, Lucas. Vamos ya a entrar en el plano deportivo en este capítulo 53 de Minuto 32. Estamos con Óscar Sanz de Casablanca, Madrid, París. Ese cómic tan maravilloso nos dice que está preparando otro. Con Sergio Liarte, que está en muchas tertulias, que ha hablado mucho, que conoce profundamente el Real Zaragoza. Luis Acapi, que es un aficionado y que se está desenvolviendo muy bien a lo largo de estos minutos. Y un joven periodista, Mario Jiménez, para analizar la situación. Vamos con lo deportivo, ¿no? Y vamos a empezar también a disfrutar. Por ejemplo, el tema de Rebollo y Ratón. ¿Para qué se trae a Rebollo cuando el Real Zaragoza sabíamos que tenía, independientemente que la lesión ahora de Cristian es distinta, es por una fractura de codo, pero antes también estuvo lesionado a nivel de fibras, de músculos, etcétera, etcétera, y que acaba de cumplir 37 años. Espero, Mario Jiménez, que Escrivá, ya que se ha liberado sacando en el primer partido en este de Copa a Ratón, yo creo que tiene que estar con absoluta confianza, o por lo menos con esperanza, con un chaval joven que en el Deportivo Aragón lo está haciendo muy bien, como es Rebollo.
Yo la verdad es que tengo ganas de ver qué pasa. Creo, me da la sensación de que por la trayectoria, por los años que lleva en el club, porque al final es el segundo portero, creo que apostará por Ratón, pero la verdad es que me gustaría que le diera la oportunidad a Rebollo, más que nada porque de Ratón ya sabemos lo que nos podemos esperar y ya lo conocemos de hace muchos años. Y bueno, creo que estaría bien darle alguna oportunidad a Rebollo, porque yo la verdad es que al filial no lo sigo demasiado, pero todo lo que leo, todo lo que veo son buenas actuaciones suyas, y la verdad es que me genera ilusión verlo, ¿no?, en el primer equipo. La verdad es que yo cuando llegó Rebollo, las referencias que tenía no eran para nada buenas. En primera ref no fue ni mucho menos uno de los mejores porteros, por lo que hablé con periodistas y con gente que seguía la categoría, y la verdad es que me generó muchas dudas ese fichaje, más con todo lo que pasó con Gaizka Campos, que al final no se quedó en el club, pero la verdad es que aunque el año pasado estuviera mejor o peor, este año sí que parece que lo está haciendo muy bien en segunda ref, así que yo la verdad es que, visto lo visto con Ratón, que al final ya sabemos lo que nos podemos esperar, como digo, estaría muy bien darle la oportunidad a un portero que bueno, que si se le ha fichado, teniendo además contrato Ratón solamente para esta temporada, pues Rebollo, si se mantiene durante más temporadas, que supongo que sea el objetivo, no creo que se fiche simplemente para este año, pues la verdad que estaría bien, pero yo creo que el objetivo del fichaje de Rebollo fue dejarlo este año en el filial, y al año que viene, como acaba contrato Ratón, dejarlo de suplente de Cristian. Pero la verdad es que ahora con la lesión del argentino pues se abre otro escenario, y la verdad que, como digo, estaría bien verlo el sábado en la Romareda.
Exactamente, que conste, porque es verdad además que Ratón no es el culpable de la situación del Real Zaragoza, en absoluto. Lo que pasa es que Ratón quizás se haya, después de 6 temporadas y sabiendo que tiene por delante a Cristian, se haya pues tranquilizado, relajado un poco, pero ojo que él no es el responsable de la derrota frente al Diocesano ni de cómo está el Real Zaragoza, y que es un excelente profesional. ¿Que a mí me gustaría que jugase Rebollo para probar? Por supuesto que sí, pero hay que respetar también a Ratón, porque al fin y al cabo él no es el culpable del 99% de las cosas que le pasan al Real Zaragoza. ¿Y a ti, Óscar, te gustaría ver a Rebollo o a Ratón en la portería el próximo sábado frente al Málaga?
Hombre, pues es que sin dejar de darte la razón, es que yo no entiendo que Ratón siga jugando en el Zaragoza. O sea, debería de haber salido para mí como hace un par de años o tres. Es que no, bueno, a ver, es que a lo mejor es sintomático de la situación de lo que es el Zaragoza en la última década, pero es que es un portero que nunca ha demostrado, o yo tengo la sensación de que nunca ha demostrado especial ambición, se ha visto muy acomodado en el banquillo, y cuando ha salido ha sido bastante catastrófico. O sea, es eso, es que por Dios que sí, que salga Rebollo. Es que no, es eso. Para mí es un Ratón, es un portero que no tendría que haber estado aquí en Zaragoza. Sé que para el puesto de portero, el Real Zaragoza es un puesto muy complicado. Siempre han sido muy polémicos. Muy pocos porteros han tenido el carisma que han tenido Cedruno o ha tenido Cristian. Pero ostras, Ratón a mí siempre me ha parecido con un nivel muy, muy bajo, incluso para el Zaragoza que estamos viviendo.
Pues fíjate, Sergio, tú que eres más mayor que el resto de los que están aquí, te acordarás cuando jugaba la portería Ayarza, que jugaba prácticamente todo, estuvo creo que 13 o 14 temporadas, y que fíjate, medía 1,70 y ahí estaba el guardameta del Real Zaragoza, que levantó alguna Copa de España. Pero cuando no podía jugar Rodri, estaban Izcoa, O sea, cuando no podía jugar Yarce estaban Izcoa, Alarcia y Rodri. Yo era pequeño y siempre que jugaba Rodri decía, vamos a perder el partido. Y eso ocurría fundamentalmente fuera de casa. ¿Cuál es tu impresión del tema este Ratón, Rebollo y todo lo que lleva a su alrededor la presencia de un portero cuando sabemos que no va a estar para por lo menos mes y medio Cristian Álvarez?
Bueno, primero, Paco, decirte que tengo 47 años, que yo a Yarza no lo he visto. Yo soy de Rollo, de Vitaller, de Cedrún, de Ruiz, de... Bueno, ya...
Pero eres más mayor. Eres más mayor que el resto, sí.
Yo de los, pues, de la primera época de los 80, con Benaker, con Boskov, con... Bueno, pues eso, de eso ya me empiezo a acordar. Camus, Sonia Ederra...
Hombre, sí.
García Cortés, bueno, pues eso. Ese es mi primer equipo. Yo no llegué a ver a los zaraguayos, pero bueno... Pues el tema este de Ratón, yo coincido con Mario que creo que por galones, por estatus dentro de la plantilla, por veteranía, yo creo que va a jugar Ratón. Me gustaría ver a Rebollo, porque sé porque he visto a los partidos del Deportivo Aragón que lo está haciendo bastante bien. Decirle también a Mario que la temporada pasada no lo hace muy bien del todo, también porque está en el Betis, que acaba descendiendo a segunda red, y bueno, al final eso marca mucho, el estar abajo obviamente hace que reciba más goles. Y luego, ya sabemos las prestaciones que va a dar Ratón. Luego en la Romareda yo creo que también es difícil porque la gente, tenemos el foco puesto en que no está dando, no está rindiendo bien. Entonces, creo que para mí lo fácil sería que Escriba sacara a Rebollo. Sería un golpe duro también para Ratón, obviamente. Y ya estirando un poco el discurso, si ya que hablamos del debate Rebollo-Ratón, pues ¿por qué no meter en convocatorias a Guillem Naranjo, que está siendo el mejor delantero del Deportivo Aragón? 6 goles en 10 partidos, creo. Sí. O al propio Pau Sanz, juvenil de División de Honor, que lleva 10 goles también en 10-12 partidos. Quiero decir, sí, son jóvenes, la calidad la tienen. Bueno, tienen ahí el cuchillo entre los dientes, que cuando están cerca del área ven portería, cosa que con el delantero que nos han clavado senegalés, en fin. Entonces, yo abro el debate que puede ser una posibilidad también.
Sí, también, por supuesto. Está claro que, evidentemente, habría que contar más con algunos jugadores como Guillem Naranjo, que evidentemente yo no lo he visto jugar, pero todo el mundo que lo ha visto jugar me ha dicho que es un delantero especial, que es un delantero goleador. Y como pasó con tantos y tantos jugadores, tú hablabas de otros futbolistas del filial, Rastrojo también puede ser un hombre importante, me apunta Fernando Muñoz, que está siguiéndonos como muchísimos oyentes en directo y muchísimos más en las 4 plataformas de podcast que tenemos, con es simplemente a minuto32.com. Los oyentes pueden escuchar todos los programas, pueden también ver los artículos de voz escritos y, por supuesto, lo que yo hago para YouTube después del encuentro, ¿no? Pero vamos, Luis El Gapi, precisamente con eso, ¿no? Con el tema del guardameta. Me parece que, porque ya me estoy liando, pero te tocaba a ti, ¿no? Ahora mismo.
Sí,
¿no?
Sí. El tema de la portería del segundo portero, porque está Jesús Cristian y, bueno, pues hay que, aunque tenga sus días malos, es mucho mejor que cualquier portero en sus mejores días. Se ha gestionado muy mal el tema de la portería por Torrecilla y no sé si por Sanjay o Torrecilla, porque estaba Juan Carlos Azón, que yo lo he visto jugar algún partido con el filial y tampoco es muy alto, pero yo creo que era... que para haber sido un segundo portero del Zaragoza no vamos, yo creo que no hubiera quedado mal. Otra cosa es que a Ratón lo tendrá que sacar seguramente por el tema de los galones. Otra cosa que lo castigue por el tema de la tarjeta última por protestar, porque yo creo que no. Ya habías perdido y no tenías por qué ir a protestar y ponerse, porque además el árbitro estaba, vamos, encantado de la vida de salir en la tele y tal, que el partidito que se pegó el árbitro el otro día también
para
enmarcar.
Ya lo comentó Salvador ayer. Sí,
tampoco. Sí, sí. El tema de Ratón, pues le pasa como a Nieto o a otros jugadores o del MAS cuando estuve aquí, que pues se le pita y ya está, ¿eh? Y no hay más, y por mucho que se le va a decir que va a sacar con la pierna izquierda y pues mira, afuera, o le va a sacar con la derecha, pues la da con la derecha, o va a sacar en corto, va a sacar... Si eso eso siempre se le va a criticar. Eso es una losa que tiene encima que es que no se la va a poder quitar. Y eso sí que él tenía que haber sido bastante más inteligente y haber marchado, pues, ya no sé si el año pasado, que estuvo a punto de irse al Nástic, hace 2 años, o tenía que haber, él tenía que, vamos, si quiere seguir jugando al fútbol o vivir de esto, yo creo que tenía que haber salido del Zaragoza. Y el otro día se le han metido palos a Ratón por el partido del domingo, y el gran fallo, y yo, en parte, que estamos eliminados, es por el gran control que hace Fran Gámez, que ese chico este año está fatal. El control que hace y el pase que le hace al delantero de... Vamos, es que es brutal. Ratón no puede hacer más que lo que hace.
Hizo el penalti, pero bueno, en cualquier caso, efectivamente, el fallo último antes del penalti fue de Gámez, ¿no? Llevamos, fijaos, 55 minutos del capítulo 53 de minuto 32 y parece que hemos empezado. En este espacio podcast de Twitter, donde queremos que se abran nuestros invitados y comenten todo lo que quieran. Lo último, que también lo había propuesto Sergio Liarte, que no he querido decir que seas viejo, sino que eres el que voz más profunda tiene de todos los invitados, que quede claro, es precisamente cómo tiene que jugar el Real Zaragoza. Claro, tenemos a Pape, que yo realmente no puedo calificarle porque prácticamente no lo he visto más que en algún rato, ¿no? Y ciertamente pues está Juliano Simeone, que el hombre pues hace todo lo que puede, pero claro, no va a recorrerse otra vez 50 metros y marcar gol todos los partidos. Luego está Mollejo, que no sabemos bien dónde juega. Y luego, bueno, pues ahí está, ¿no? Un Real Zaragoza con Iván Azón, que no se encuentra todavía en condiciones. Vamos a ver si resuelve sus problemas fibrilares y musculares y puede estar o este sábado o a la semana siguiente. Pero, Mario Jiménez, teniendo en cuenta los jugadores que tiene el Real Zaragoza, los que pueden recuperarse del filial que habíamos comentado anteriormente, ¿cuál sería tanto el organigrama, la organización de la formación titular del Real Zaragoza y quiénes serían para ti los 11 titulares? Primero, sistema, y segundo, los jugadores que más confianza tendrías para el 11 titular, sabiendo que se pueden hacer, lógicamente, varios cambios y, en consecuencia, con cada cambio empieza un partido distinto.
Pues yo la verdad es que lo que haría para empezar es no jugar con extremos, porque creo que el Zaragoza carece de ello y se está utilizando demasiado, se está intentando... meter ahí a futbolistas que creo que no acaban de encajar, y la verdad es que los cuatro que nombró Torrecilla, los cuatro extremos que nombró Torrecilla en verano, yo creo que no hay por dónde cogerlo, y creo que esa es una de las principales carencias que tiene el equipo, porque está claro que en tres cuartos de campo el Zaragoza tiene muchísimos problemas y le cuesta muchísimo generar y crear ocasiones ante los rivales. Siempre lo tiene que hacer, o casi siempre, a través de la transición, de aprovechar los espacios del rival, y yo creo que me gustaría por lo menos ver un rombo. La verdad es que es verdad que obviamente cuando se jugó de esa manera, se jugó con Nacho, el rendimiento fue muy bueno. Obviamente la plantilla no es la misma, los tiempos han cambiado lógicamente, pero la verdad es que me gustaría verlo, porque creo que el Zaragoza estaría más potenciado con los futbolistas que tiene, aunque es verdad que en el centro del campo también hay otro gran problema. Pero la verdad es que me gustaría con Bermejo detrás de dos delanteros, ya que tenemos problemas en tres cuartos, pues si metes dos delanteros que además son autosuficientes, porque cuando tengas a Azón y Juliano lo es, desde luego, puedes tener dos delanteros que entre los dos se pueden apañar bien, teniendo en cuenta esa carencia en la media punta, más allá de Bermejo. Y por detrás yo creo que Grau es indiscutible, aunque creo que lleva también varios partidos algo por debajo de su nivel. Yo creo que también se está contagiando un poco del resto, y los interiores, pues ojalá Francho recupere el nivel, porque su primera temporada fue para enmarcar. Después de eso creo que ha pegado un bajón importante. Si lo recuperara, pues obviamente es un futbolista importantísimo en el Zaragoza y tiene condiciones para ello. Entonces creo que había que intentar recuperarlo de alguna manera, no sé cómo, porque es verdad que siempre ha tenido minutos, esta temporada no ha tenido tantos, pero en general los ha tenido, y la verdad es que lo de Molina no sé cómo analizarlo, porque a mí es un futbolista que cuando llegó me parecía sin duda el fichaje del verano en cuanto al Zaragoza me refiero, porque creo que en el Ibiza hizo un temporadón la temporada pasada, y en segunda B también venía de de grandes años, y la verdad es que me está sorprendiendo muchísimo la temporada que está haciendo, porque es que no, o sea, es otro futbolista, y creo que tanto con él como con Francho, si recuperaran el nivel, pues obviamente el Zaragoza sería totalmente distinto.
Óscar, vamos también con lo mismo, con la filosofía y con los jugadores que pueden ser titulares.
No, a ver, pues me parece sensato lo que acaba de decir. Tenemos los mimbres que tenemos. La situación de los jugadores, pues bueno, su nivel se ve más bajo porque también a perro flaco todos son pulgas. Habéis dicho antes lo de subir gente del filial, chavales que sí que parece que están jugando bien y están marcando goles en su categoría, pero a mí esas cosas me suelen dar un poco más de miedo, porque también corres el riesgo de quemar un jugador o de que la gente se le ponga encima demasiado pronto. No es peligroso hacerlos crecer demasiado rápido. Y después, para aportar algo en la táctica o para decir algo diferente, pues hombre, pues la única jugada que le hemos visto a Pape hacer, que es el remate de cabeza ese que da en la escuadra, pues a lo mejor habría que facilitar un poco más ese tipo de centros cuando está jugando él, porque hay dos cosas que hemos visto de él, que va como cabra sin cencerro por el campo, y que eso, y que por lo menos una vez remató bien, pues bueno, vamos a seguir fomentando eso y vamos a seguir intentándolo.
Bueno, vamos a ver lo que pasa. Sergio Liarte, ya para terminar, porque llevamos una hora de podcast, de capítulo 53, de minuto 32, precisamente con el meollo de la cuestión, lo deportivo, porque los jugadores son los que tienen que sacar al Real Zaragoza de la situación en la que está y los que tienen que acercarlo a lo más próximo a la sexta plaza.
Bueno, pues antes de decirte la alineación, Paco, discrepar con Óscar y decir que ya sabemos el perfil de jugadores que tenemos, sobre todo en las medias puntas, Bada, Eugeni, Larra. Ya sabemos lo que pueden aportar, lo que han aportado hasta ahora, y vamos, no sé yo lo que aportará de aquí al final. Si tienes que ir a jugártela con chicos de diferentes, con un extremo que sea que vaya bien al uno contra uno, con un jugador que esté cerca del área porque tenga un disparo a puerta, algo diferente, algo de lo que llevamos viendo en todas las convocatorias, algo diferente, no seis laterales. Yo creo que ahí el entrenador no se tiene que casar con nadie y citar, pues, a lo que, o sea, siempre hay que tener variedad para poder gestionar un partido. Otro día, por ejemplo, nos hubiera venido bien otro segundo delantero o otro tercer delantero que no llegó a convocatoria, pero bueno. Y mi once, bueno, pues
un primer delantero.
Sí, con Juliano y por hoy un primer delantero, porque Malazón es cierto que no puede, no estará, seguro que no estará recuperado. Entonces yo es cierto que metería Rebollo por el tema que hemos comentado antes. Yo llevo diciendo muchas semanas, lo he visto jugar mucho, lo conozco desde chico. Yo de lateral derecho le daría 5 partidos a Marcos Luna, para mí es el mejor lateral con diferencia que tiene hoy por hoy el Real Zaragoza, de largo, porque claro, Vigaray no está, y los otros laterales para mí tampoco están. Y luego, pues en la zaga estarían Francesc, Jair y Fuentes. Yo recuperaría los tres centrocampistas que más rendimiento han dado, sobre todo el año pasado, que son Petrovic, Grau y Francho. Arriba, innegociable, Bermejo, por ser algo diferente. Es verdad que no es decisivo, no es definitivo en ese último pase, en ese último disparo a puerta. Y sobre todo Juliano, que ese sí que es el más diferencial de la plantilla. Y luego, pues, o Puche o Mollejo. Para mí, hoy por hoy, los otros que he nombrado antes, pues eso, Bada, Molina, Eugeni, Larra, etcétera, pero son futbolistas que no dan prestaciones suficientes para poder disputar muchos minutos. Entonces, bueno, ya digo, ojalá Fran Escribá pueda meter en convocatoria a chicos que le puedan dar una dosis más o algo diferente a lo que no están mostrando en Real Zaragoza en estas 14 o 15 jornadas que llevamos ya.
Pues vamos a ver lo que pasa. Para terminar, Luis El Capi, como aficionado del Real Zaragoza, ¿qué sistema y qué alineación pondrías, sabiendo que Iván Azón no puede jugar todavía, pendientes además del partido el sábado frente al Málaga?
Yo lo que pediría, por favor, que no jugáramos más con 5 defensas. Por favor, ni hacer inventos, ni nada, no, porque en la Romareda de jugar con 5 defensas, vamos, es que me sangran los ojos. Bueno, pues yo mantendría los dos centrales, lateral mantendría al colombiano porque Nieto y Lasure no creo que se le vayan a dar oportunidades y habrá que darle salida seguramente en Navidades, bueno, en enero, no se le van a dar porque lo mismo que hablábamos antes de Ratón, es que van a salir y van a, es que va a ser eso una olla a presión. Luego en el lateral derecho sí que probaría con Marco Luna, como ha dicho Sergio. No me está disgustando Larra porque puede centrar con las dos piernas, cosa que Fran no sabe. Y luego, pues en el centro del campo, es que en los últimos partidos, yo al único que he visto hacer un pase entre líneas y abro paraguas es al capitán, a Zapater. Los demás no es lo que estábamos hablando de la zona fría. Es que pases sin sentido, pases seguros, no le veo ningún, no veo ningún centrocampista que destaque del otro. Bueno, Grau fijo, ¿no? Pero no destaca ninguno. Y luego, pues, delante sí que pondría a Juliano. Y bueno, pues es que Papé es que no está dando el nivel. Yo creo que no, y menos en la Romareda. Es que no, el otro día nos pedían paciencia con él, pero no estamos para tener paciencia. Es que no estamos para tener paciencia. Como ha dicho, no soy de subir ni echar el peso encima del chico del filial, porque ya sabemos todo cómo es la Romareda. Pero bueno, aún tenemos un poco de fondo, no estamos ni en descenso ni nada, y yo creo que sí que probaría con algún chico del filial para la delantera, Naranjo creo que es, ¿no? Y luego, pues sí, Bermejo también lo metería, que yo creo que es de lo mejor que hemos visto este año, en su posición, porque es la frase de Bermejo, ¿no? Queremos verlo en su posición y a ver si por lo menos está en su posición y es el único que se atreve a hacer cosas. El domingo ya lo vimos, aunque era un campo que parecía un futbolín, y era el único que se atrevía con Juliano en el poder driblar y poder intentar encarar a la portería. Y luego Mollejo, es que tengo un problema que... Bueno, el problema lo tiene él con los árbitros. Es un jugador que está siempre protestando. Y es que lo tienen calado. Y es que el otro día, el domingo, le hacen una falta, le rompen la media, y es que encima le sacan tarjeta a él. Y ese es el resumen de la vida de Mollejo. Y otro que que no creo que está dando la altura y se le ha renovado este año. No sé por qué se le hizo ficha de él, es Puche. No sé, no lo veo muy nervioso, muy 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 inseguro. Yo no sé si el hacerle el contrato este año ha sido demasiado prematuro y habrá que esperar a que la cosa se calme un poco y darle algún minuto más.
Pues 1:07. Vamos a terminar ya este capítulo 53 de Minuto 32. Así, mirando un poquito Twitter, veo que David Picón pone, lo digo para animarnos, el Málaga Club de Fútbol acumula 7 visitas consecutivas sin perder en la Romareda. El Real Zaragoza no le gana al cuadro blanquiazul en casa desde el 3 de abril de 2010. En estos últimos 7 partidos invictos del Málaga en Zaragoza, sacó 4 victorias y 3 empates. Información también de soccer, que evidentemente, bueno, a mí solamente me hace falta recordar ese 0-5 con el que se puso el Málaga hace unos cuantos años, en la primera parte, en los primeros 20 minutos, que era la primera vez que ocurría eso en el Estadio Municipal de la Romareda, y aunque no fue digna la derrota, se terminó perdiendo por 3-5. Rápidamente, ya para terminar, a cualquiera de los 4, ¿os queda alguna cosa por decir?
Pues que con este dato que has dado ganamos seguro.
Yo también quiero añadir una cosa, que cuando vino Jim, eliminatoria de Copa del Rey, nos clasificamos en la prórroga, que podíamos haber caído tranquilamente contra el Gimnasti, y estábamos mucho peor que ahora, o sea que hay que levantar ese ánimo, que yo creo que iremos para adelante.
Perfecto.
Yo quería decir, sí, por terminar, que hay mucho iluminado, hay mucho cenizo que continuamente nos dice a los zaragocistas que nos cambiemos de equipo, que cambiemos de que no hagamos caso, que sigamos el Mundial. Yo del Mundial no sé ni los grupos ni quién juega, o sea, me da igual. Entonces, que eso lo vamos a seguir teniendo, que ya tenemos esta pedrada todos en la cabeza, que tenemos esta enfermedad y ojalá desde las instituciones, o sea, desde la zona noble, nos den una alegría, hagan las cosas bien, los jugadores también. Y, joder, es que lo necesitamos y es lo que queremos todos, ¿eh?
Hasta para sobrevivir un poquito emocionalmente. Pues muchísimas gracias a los cuatro, Óscar Sanz, Sergio Liarte, Luis El Capi y Mario Jiménez, por intervenir en este capítulo 53 de Minuto 32. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias y volveremos a estar en contacto aquí en este podcast. Un abrazo.
Muchas gracias a todos, saludos.
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Adiós, buenas noches.
Bueno, y ojalá el Real Zaragoza gane el sábado, que es lo único que quiero, como sea, con quien juegue. O sea que ahí estaremos todos. Queridos señores y señoras, amigos y, por supuesto, personas que están siguiéndonos aquí en este tiempo de comunicación, gracias por acompañarnos. Buena gente, volveremos mañana, si Dios quiere, comentando más cosas de este Real Zaragoza. Hasta aquí, Minuto 32.